¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El atlantismo radical que se apoderó de la narrativa mediática y de las decisiones políticas en la Unión Europea va en contra de los intereses de la ciudadanía comunitaria y atenta contra la soberanía de las naciones del viejo continente. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternosky, el doctor en ciencias económicas Juan Antonio de Castro, profesor de Economía Internacional y del Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid.
Por un lado, hay un alineamiento muy claro de una parte de la población y porque están muy dirigidos por los medios. Está claro que hay un alineamiento muy claro del lado atlantista, pro-OTAN, y considerando pues que esto es una agresión y toda la narrativa que ya sabemos. Por un lado hay eso, y por otro lado lo que sí se empieza, bueno, y eso pues porque está favorecido pues por la postura de los dos principales partidos, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que adoptan, digamos, una visión absolutamente, por el momento parece que alineada al atlantismo, teniendo ciertos cuidados y con la diferencia, digamos, del partido Podemos, que plantea más bien una diferencia en su planteamiento de no agresión, de paz, de quedarse un poco con las manos levantadas. Por el lado de Vox, yo diría que si bien hay un alineamiento de defensa atlantista, también hay una crítica, una cierta crítica, digamos, a la posición de la Unión Europea y con una cierta diferencia con lo que la Unión Europea puede opinar en este momento y las formas que tiene la Unión Europea. Yo noto al hablar con dirigentes también, pues sí, que se nota que a pesar de ser atlantistas hay un cierto cuidado en poder plantear las opciones de los dos lados, los argumentos de los dos lados, ¿no? O sea que yo creo que hay una postura, digamos, de Vox que es la oficial y otra postura que es un poco más suave y más equilibrada y más comprendiendo un poco quizá ciertos elementos de ambos lados. Dicho esto, quizá lo más preocupante es que todavía no hay suficientes medios, desde luego, que tal como en el que yo aparezco en el Toro Televisión, sí plantea el Toro Televisión que hay que ser pragmáticos, que hay que ver las cosas como van apareciendo, hay que analizar el pasado, lo que ha pasado. Llevamos varias semanas planteando desde esa televisión, digamos, que hay que escuchar, que hay que saber la historia, que hay que conocer lo que ha pasado en el 2014, que hay que conocer lo que ha pasado en la represión en Lugansk y Donetsk y todo el sufrimiento, ¿no?, de la población de esa región, y que esas cosas hay que verlas para poder comprender lo que está pasando hoy en día. Es muy preocupante, desde luego, visto desde aquí y a mí en particular, me parece, y eso sí es un punto, yo creo, importante de lo que está pasando en este momento, y es que empieza a surgir una cierta división entre lo que es la posición de Estados Unidos y el Reino Unido dentro de la propia OTAN en cuanto a este tema, y la visión que algunos países de Europa están empezando a tomar. Como por ejemplo me ha parecido muy interesante la reacción del no de Polonia, digamos, al despliegue de aviones con una casi orden dada por Blinken, ¿no?, por el secretario de Estado Blinken, de decir, tienen ustedes derecho a utilizar, tienen ustedes autorización para utilizar aviones y mandarlos a Ucrania. Vamos a ver quién es el señor Blinken para dar órdenes a los países europeos que se supone que son soberanos a pesar de pertenecer a la OTAN. Y se ha llevado la bofetada, digamos, de que Polonia ha dicho que no, y por supuesto otros países van a decir que no lo van a hacer. Y el otro tema también, cuando Estados Unidos y Reino Unido dicen de parte de la OTAN hay que cortar el gas a Rusia, pues lógicamente han salido Alemania y Holanda diciendo que de ninguna manera. O sea, lo que sí se nota es yo por lo menos como analista, sí noto se quiebra, en cierto modo, lo que era una posición unánime, porque los europeos empiezan a ser conscientes que esta no es la batalla de Europa, es la más bien de la Unión Europea, sino más bien empieza a ser una batalla teledirigida, como siempre ha sido, por los Estados Unidos al Reino Unido, como lo fue en Maidán, como lo fue apoyando toda la revuelta en Maidán, ¿no?, en el Maidán, y como lo ha sido permitiendo, digamos, las masacres que ha hecho Ucrania sobre el pueblo de Donbass, sobre la región de Donbass.
Sí, señor Juan Antonio, y realmente yo creo que se puede coincidir con usted en muchos puntos, en particular en que hay preocupación, y ya vemos preocupación por parte de dirigentes de la Unión Europea con respecto al efecto que tienen las medidas contra Rusia, porque resulta que afectan, hay un efecto boomerang. ¿Esto, a su juicio, en qué medida puede influir en esta dinámica antirrusa, es decir, en frenarla o al menos bajar el ritmo, digamos, de esa dinámica? Es lo que quería preguntarle, porque por un lado sí que vemos sabemos que hay quejas con respecto al crecimiento de algunos precios, otras consecuencias, pero por otro lado, desde el punto de vista político, no veo ninguna señales de que se quiere, digamos, suavizar o encontrar alguna salida diplomática a esta situación.
Exacto, yo estoy de acuerdo con que no se ven todavía señales de que se quiera suavizar la vía diplomática. Lo que sí se nota es una reacción de Alemania y de Holanda, por ejemplo, muy fuerte a que no quieren impactos y crisis en la economía. Ya va a haber un enorme impacto desde el punto de vista de precios, el contagio, esto va a bloquear muchas economías, en particular la economía española va a sufrir muchísimo por la inflación, pero lo que no quiere Alemania y Holanda y otros países que dependen en un 40, en un 50% del gas ruso para toda la industria y para toda la producción y exportaciones, para nada que eso se vea. Yo por ahora veo más bien una preocupación económica por parte de esos países, como bien dice usted, sin que se traduzca todavía en una división de opiniones dentro de la propia OTAN, ¿no? Pero donde sí noto división de opiniones es cuando Polonia dice que no va a desplegar los aviones que le ha dicho Estados Unidos que despliegue. Ahí sí noto una división de opiniones clara y diplomática prácticamente, ¿no? Porque está llevando la contraria, digamos, a las sugerencias que vienen de Estados Unidos. O sea que veo que hay comienzo de un cierto despertar. Yo creo que va a ser cuestión de que sobre todo se difunda la realidad, ¿no? Y se cuente la verdad en todos estos temas que no es lo que se está contando. Y luego, desgraciadamente, pues el papel de Naciones Unidas es pésimo, es absolutamente alineado y en general la percepción, ¿no? Es muy difícil enfrentarse en este momento aquí en España porque todos los medios tienen una visión muy, como usted sabe, muy alineada en una opinión. Es difícil plantear, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que poner encima de la mesa las cosas como son y hay que decir la verdad.
Y yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque usted a la hora de responder a mi primera pregunta, usted ha dicho una frase, yo voy a interpretarla, ¿no? Usted ha dicho, ¿y quién es Estados Unidos para decir a la Unión Europea, digamos, qué hacer? Porque desde ahí dicen qué tiene que hacer la Unión Europea. Pero yo entonces en ese contexto le haría otra pregunta, ¿y quién es el señor Soros, quien también ha instado a la OTAN a destruir el poderío militar de Rusia y exhibir la máxima dureza con Rusia? Entonces, la participación de este señor en toda esa situación, ¿es algo que debería llamar la atención, en su opinión, o es algo que no, digamos, sobresale en toda esa campaña antirrusa?
A ver, yo creo que los atlantistas no quieren para nada mencionar a Soros, pero todos sabemos cuál es la realidad. La revolución de Maidán, la presión de Soros, el control prácticamente de Soros sobre la señora Victoria Nuland, que era la secretaria de Estado de la época, ¿no? Todos vimos lo que fue capaz Soros, acompañando a la cooperación americana y otros, de hacer sobre Ucrania. Todos hemos visto la presión. Yo el otro día vi el presidente Zelensky que saludaba al final con un puño abierto de frente. Ese es el símbolo de la revolución de Otpor, de las revoluciones de color. Está perfectamente alineado. Incluso una ministra ucraniana el otro día hizo declaraciones en favor del nuevo orden mundial. Es evidente que Soros, la Open Society Foundation, que ha estado acompañando todas las presiones y todo el daño que ha hecho en estos años desde el 2014 hasta hoy, en gran medida es parte de la responsabilidad de Soros. Pero sabemos ya cómo actúa Soros y su Open Society Foundation. Son simplemente los acompañantes de unos intereses norteamericanos en este tema. Pero además en una parte muy interesada, pues porque detrás también está los grandes otros magnates, otros fondos de inversión, intereses económicos, y ya sabemos cómo Soros actúa, ¿no? Son los intereses económicos que le acompañan y siempre en una colaboración absoluta con el gobierno americano, con el gobierno USA, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que claro que está Soros, pero incluso que está tan infiltrado en la propia presidencia de Ucrania y está infiltrado en los ministros de Ucrania, en la, digamos, en la estrategia, en la visión que tiene Ucrania como en este momento con su gobierno como un país que abraza el globalismo de la manera más tremenda, con todas las implicaciones que eso tiene respecto también a derechos humanos y a muchas otras cosas.
Sí, señor Juan Castro, y yo le haría la última pregunta porque usted sabe mejor que yo, porque usted se encuentra en España, que están bloqueados los contenidos prácticamente en todas las plataformas posibles de medios alternativos rusos como Sputnik y RT. Yo quisiera preguntarle cómo quizás usted pueda calificar esta iniciativa, esta medida, porque además es interesante el argumentario que esos medios no son medios, son maquinarias de la propaganda, son, digamos, medios mercenarios al servicio del Estado ruso, a quienes sí les permite, digamos, expresar sus criterios e informar, son personas como, por ejemplo, Nicolás de Pedro. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre cuál es su opinión con respecto a esta situación, además, mediática.
Bueno, yo creo, y además ya no soy yo el que lo dice, lo está diciendo bastante gente, está empezando a decir, no están tan seguros, ni mucho menos, ni apoyan totalmente esa manera de controlar los medios y de cerrar medios extranjeros y de cerrar los medios rusos, ¿no? Eso va en contra de lo que siempre Occidente ha hablado de la libertad de expresión. Todos los países aceptan la libertad de expresión, pero desde luego aquí no se puede decir que defendemos la libertad de expresión y cerramos los canales que no nos convienen porque no tienen las opiniones que queremos, ¿no? Pero hay gente ya, hay medios que también están empezando a decir que no ha sido una medida, que no les parece una medida muy de defensa de las libertades. Yo creo que si no somos capaces de escuchar lo que disiente, realmente no, Occidente no es demócrata en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que respetar la libertad de expresión y hay que dejar hablar a todos. En cuanto a Nicolás de Pedro, a mí me parece que está jugando el papel que siempre ha jugado. Se habla mucho de él, está bastante cada vez más activo en los medios, pero está claro que llevaba años desde el Instituto de Statecraft y desde la Integrity Initiative preparando y apoyando todo el hostigamiento hacia Rusia. O sea, a mí me parece que todo esto viene ya fraguado y muy con mucha presión desde el Instituto para Statecraft del Reino Unido y los clusters que se organizaron en cada país europeo para promover el hostigamiento contra Rusia. O sea, yo creo que el papel que ha jugado Reino Unido y muchos aliados desde el Instituto de Statecraft, donde no olvidemos que está Nicolás de Pedro y tal y como apareció en las redes con un contrato de ellos y que tiene aquí un clúster en España que se dedicó, por ejemplo, a sabotear el nombramiento del coronel Baños, pues está claro que ahora están jugando el papel pleno de ataque contra Rusia y de defensa a ultranza de un radicalismo atlantista insoportable, ¿no? Bueno, que se acabe dando cuenta la gente, pues no lo sé, eso es lo que hace falta. Que el atlantismo radical no defiende, desde luego, los intereses ni mucho menos de lo que es la defensa de la soberanía española o de la propia idiosincrasia de España, que yo creo que tiene que mantener en este momento una visión pragmática, sino de neutralidad, desde luego de comprender, sí, de neutralidad y de comprender. Yo lo he escrito en varios artículos. España tiene que ser neutra en este momento, observar las cosas y tomar decisiones que les interesen a los españoles y no forzosamente a las órdenes que recibimos del atlantismo, ¿no? Alemania, Holanda ya están dando señales de que van a hacer un poco lo que quieran con respecto a Estados Unidos. Espero que España también empiece a hacerlo. Pero Nicolás de Pedro preocupa porque es una especie de intromisión en los asuntos internos de este país y tiene muchísima fuerza.